SER Podcast. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
La flotilla.
La flotilla.
Flotilla de la esperanza.
Global Sumuz Flotilla.
Colau.
La flotilla.
La flotilla.
Flotilla de la esperanza.
Global Sumuz Flotilla.
La flotilla.
La excursión de Ala Colau.
Colau.
Virginia Riez, Jun Barrera, Per Aznar, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, Pino? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien.
Oye, me gusta mucho
primera...
esta nueva sintonía cuando te pones a bailar y todo eso, me gusta un montón.
Encima de la mesa, he tenido que...
No, sí,
me gusta. Estás pagando, no estáis contando.
Pero... Primera noticia del día, y quería además vuestro análisis sesudo, uh-huh. El rey emérito, campeón mundial de vela a los 87 años.
El rey emérito es un crack, un titán. Bueno,
campeón
un
mundial de vela, ¿ves? Que es básicamente
ojalá
ir
fuera
sentado,
mi padre.
¿No? En su caso, ¿no? Va no sentado
lo,
en el barco.
Hombre, no creo que le pongan a tirar de la cuerda, a ponerse ahí para escorar un poco esas cosas. No sé, de vocabulario.
Según
náutico.
Me han contado, al rey le gusta mucho mirar. En general.
Y escorar también hacia un
yo
lado.
Yo también voy a ser campeona. Yo con mi pelo voy a ser campeona, pero de vela balsam en los 87, porque no aspiro a nada más olímpico.
Él dice, por favor,
ha ocurrido en una competición en Nueva York y ganó. Así de contento estaba el rey.
No, ha sido difícil, pero bueno, gracias a Dios hemos ganado y estamos muy contentos. Todavía hay mucho que pelear.
Todavía hay mucho que pelear, hombre, hay que pelear.
Pero es que
en los tribunales.
Ya con esa voz no tiene credibilidad.
Ahora que cada vez
pobre
tiene,
hombre, ya está muy mayor.
Es más cada vez es más guiñol y menos persona, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, estamos en un punto informativo. Ajá. En el que ya no debe sorprendernos escuchar la palabra chistorra.
Hombre, chistorra, por
en un programa serio, ¿no?
Chistorra, ya sabéis, por me da una envidia esto.
¿Habéis ganado alguna chistorra vosotros?
Nunca jamás.
¿O un sol? ¿O unas lechugas? No.
A mí lo que me da envidia es tener con tu pareja un código secreto.
Según la UCO, ese era el lenguaje convenido que utilizaba Koldo García y su mujer Patricia para referirse al dinero negro. Bueno, según él.
Que a lo mejor
una caja de folios.
A lo mejor era sexual.
Una caja de folios según él, ¿no?
Exacto.
La chistorra era el billete de
100. La chistorra es el billete de
500.
De 500.
De 500. 200
eran,
el sol.
200 el sol.
Y 100 la lechuga.
Sí, sí.
Pero a mí lo que me da envidia es tener esa cosa de con tu pareja. Ese tipo de cosas.
Esa adrenalina,
sí,
¿no?
Sí, en la intimidad.
Esa cosa de, o sea, de decir, cariño,
enséñame la chistorra.
Hoy fundí. O así palabras random que luego la UCO ya verá lo que significa, pero de repente dices, yo qué sé, puerro.
Algo sabían que igual les escuchaban, ¿no?
Te llevo si puerros. Utiliza,
te llevo puerros.
Que se me llevo el emoji de chistorra, que ay. Como Navarra lo reivindico.
Ah, bueno, claro.
Te iba a decir, tú te sentirás un poco, pues, sí. Has cogido, yo qué sé.
Me siento mancillado.
Aceitunas,
el icono chistorrín.
La dignidad navarra, ¿no?
Totalmente, cada vez.
Nacional, exactamente.
Como lleguen a un San Fermín o un encierro es una buena mordaza, yo me bajo, ¿eh?
Yo lo que
quita la foralidad.
Lo que deberíamos nosotros como cadena SER sería adelantarnos al Partido Popular y buscar ya un eslogan.
Sí.
Que va a usar el PP próximamente.
A ver.
O sea, ya sabéis que te bote chapote, me gusta la fruta. Sí, sí. Con chistorra van a sacar algo ya.
Hombre, hay mucha rima.
Tiene
ahí, ¿no?
Buena, sí.
Por eso.
Tiene buena rima.
El PSOE se forra a base de chistorra. Por ejemplo.
No se lo desecho, hombre.
Hombre, yo qué sé.
No se lo desecho. Ejemplo de una transcripción de diálogo entre Koldo y su mujer. Dice: mira, una pequeña alegría para el día de las elecciones. 2.000 chistorras.
2.000 chistorras.
2.000 chistorras es una pasta, ahora que lo pienso.
Claro. ¿2 por 5?
Si se buena. Prevarica como buena navarrica. Es que, claro, hay que poner relica porque sí, para que quede todo como
bien.
Engamado en la zona
vale,
se desarrolla.
Ay, eso está muy bien. Me gusta muchísimo.
Mira, a ver que no vuelves a entrar.
Más cosas curiosas que nadie se puede creer
la
han pasado esta semana.
La policía detiene con una porra y cuando se saca...
La chistorra.
Diputados de Vox de Mallorca interrumpieron un minuto de silencio por los asesinados en Gaza. La noticia no es esa. La noticia es que lo interrumpieron. Claro, cuando no tienes material, no tienes bocinas,
no tienes
megáfonos y tal.
Con el boli.
A ver.
¿Y para qué llevaban un boli?
Ya, eso también.
Si no, no saben, si no saben escribir,
si,
¿no?
Si, si lo ver. Que vayan, si, si a mí me parece hacen poco... casitas o cosas, sí. Como cuando
pero
escuchas
van bien o sea, sincronizados para hacer el mal los de Vox son fabulosos. Sí, para eso lo tengo que reconocer.
Lleva, sí. La verdad que sí.
Como los nazis para vestirse.
Lleva,
decía, ¿no?
Lleva un buen ritmo.
Hay que reconocer lo bueno dentro de lo malo.
A mí me decepciona porque hubiera molado que hubieran hecho beatbox, pero literal, o sea, que hubieran empezado en un minuto de silencio.
¿Qué dices? Eso es de negros. ¿Cómo van a hacer boxes?
Otra cosa increíble, Víctor de Aldama el otro día fue a la COPE a decir que las elecciones generales fueron amañadas.
También hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora.
Y hay gente ahí en
Indra. Y en Marrona. En dejar Marrona, entrar a cualquiera. Bueno, aquí también, aquí estamos nosotros, ¿no? Pero dejar entrar a cualquiera a decir sí, hombre, ahí...
Igual a quién debería hacerle, no sé, haberle dicho pero este, que estás insinuando. Bueno, claro. En fin, hablando de elecciones, esta semana ha sido el aniversario del 1 de octubre, ¿os acordáis?
Hombre, que sí.
Ay, claro. También yo era Barcelona, ¿eh?
Yo de Turul, de Junts.
Hombre, yo estoy ahora entre allí y aquí.
No solo se acuerda, él dice que van a acabar lo que empezaron.
No es tracta de tornar-ho a fer, sinó que es tracta d'acabar-ho a fer.
Molt bien.
Otra cosa increíble y divertida, Ayuso no está muy monárquica esta semana.
No sabe cómo está.
Ha felicitado al rey emérito por su victoria, no le gustó lo de Felipe VI defendiendo a Palestina del ataque israelí.
El rey reina, pero no gobierna, claro. Es decir, el rey no tiene que tomar más postura que de la conciliación.
Como tú,
sí. A no ser que me dé la razón y entonces ya viva España, viva el rey.
Claro. O el rey anterior que sí que le gustaba, que es el rey no, no
el rey que gana
el rey reina con la entrepierna. Era así.
La última cosa increíble y también muy divertida, Ayuso compara el genocidio en Palestina con las carreras de Fernando Alonso.
Bueno, Fernando Alonso nos llevó a la ilusión de la Fórmula 1, entonces, como se puso de deporte de moda, pues todo el mundo el domingo, todo el mundo le decía lo que tenía que hacer. Pues todo el mundo sabe de todo, de derecho internacional, de fronteras, pero se pone a hablar de un conflicto que vamos a pagar por mucho tiempo.
Esto solo falta que entre Lobato y diga, ¿quieres saber cuánto vale tu genocidio?
Hombre, en breve musical, si ella buscó
de conversación de bar total, ¿no?
Total.
Bueno, pues he traído la Fórmula 1 a Madrid, pues hará de pronto un musical tocando sobre Palestina.
Ah, mira, no había esa conexión, pero
dale tiempo.
Bueno, la semana empezaba con un fuerte temporal en el este del país. Por supuesto, se encendían todas las alarmas en la zona de Valencia. Se lanzó una alerta roja por parte de AEMET. Hubo una reunión de emergencia. Sí. Tenemos una fotografía de esa reunión.
Sí.
Describidlo vosotros. A mí me parece un poco...
Nada, es una red. Esos son los pupitres de
colegio,
de
total,
un instituto.
¿No?
Sí. Sí.
Hay un señor con un papel y un boli, que no sé si...
Es de Vox haciendo golpecitos.
Sí. La mejor manera.
Pobre hombre.
Hay un señor que se ha pillado la primera camisa que tenía por casa.
Profesional.
No pues sé, a ver,
bueno, pero para que no digan que no hemos reunido.
Bueno, menos mal que está en la foto Carlos Mazón.
No
está Mazón.
Carlos Mazón, a ver,
es que justo han hecho la foto cuando estaba en el baño.
Es como Wally esta, ¿eh?
Sí, molaría hacer un ¿dónde está Mazón?
No estaba Carlos Mazón.
No está, ¿verdad?
Porque estaba, por supuesto, estaba al frente de la AEMET en ese momento, ¿no? Estaba seguramente con una pala.
Un chaleco.
No. Estaba en Murcia con el resto de varones del Partido Popular. Recibido de esta manera.
Tierra golpeada que sabrá levantarse para ofrendar nuevas glorias a España. Bienvenido, presidente Mazón.
Bueno, tienen al guionista de Franco para hacer
joder, sí, es que yo cuando oí eso me pareció.
Madre mía, todo en blanco
y negro.
El del
golpe de Estado.
En esa reunión.
Le falta un poco más de voz nasal, habría que fumar un poco más.
El jefe de los populares, Feijóo, aprovechó para presentar algunas ideas antes para decir que su partido no es un. Loro Park.
¿Qué? Loro Park.
Que yo tampoco sé muy bien qué quería decir.
¿Has estado en un Loro Park?
El Loro Park está
sí,
en Tenerife, ¿no?
En Tenerife.
¿Y qué tiene que ver?
¿Pero
qué
es un Loro
Park? No lo sabemos.
Es un parque de loros, supongo, ¿no?
Se supone que se refiere a un sitio donde la gente repite lo que dice otra gente.
Ah, claro.
Es que
yo no soy ningún déspota. Yo no me dedico a hacer purgas en el partido. Y estos señores no son el Loro Park del Partido Popular.
La Asociación de Loros de Tenerife está muy enfadada.
Claro.
Ha dicho que por lo menos ellos repiten mejor.
No, más que nada porque a ellos lo llaman el Loro Parque, creo.
Claro.
Creo que lo que te encuentras al llegar al aeropuerto es Loro. Visita el Loro Parque.
Feijóo aprovechó esta reunión en Murcia para hacer piña con los suyos y así intentar evitar que Vox les coma la tostada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ellos lo intentan hablando de lo que a todo el mundo les preocupa. Inmigración. Uh-huh. Fue divertido cómo empezó el discurso, tuvo que beber agua y todo.
Uh-huh. Inmigración. Y quiero contaros lo que hemos acordado en inmigración. Claro que sí.
Pero bebe.
Me gusta.
Bebe.
Esto es un desafío.
Claro, esto es un desafío.
Claro que sí, guapi, ya ha faltado.
Me gusta mucho. Y quiero contaros lo que hemos pensado en inspiración. Se queda así y dice: venga, acaba, claro que sí.
A que cuando vuelvo a casa no está mi señora de limpieza, por lo que acabo de decir. Otro trago de
¿Cuál es la chica.
La principal novedad. Bueno, pues un visado por puntos. Latinos mejor que árabes. ¿Vale? Con dinero mejor que sin dinero.
Siempre,
sí, lo de siempre.
Buenos trabajos.
Aunque sean gays, les da igual.
Sin dinero, ¿no? Resumiendo mucho esto.
Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura.
Por esta idea.
Ha dicho hay que hablar bien castellano para que te den puntos en el visado. Y él ha dicho sectores. Sectores.
Bueno, porque es gallego, el hombre.
No. Eso es muy gallego.
Pues
¿no?
Entonces, sí.
Pues lo hace.
Pero eso es un punto menos.
Eso, exacto. Él en otro país
es un punto menos.
Vamos a separar también Galicia. Claro, no nos basta con
estamos
Cataluña.
Hablando de dar visados, podemos hablar de retirar nacionalidad.
Exactamente.
Esta idea del PP en Vox, les han llamado copiones y en el PSOE racistas, las dos cosas son compatibles, tenemos que decir. Pilar Alegría, la ministra portavoz y la nueva ministra de Marrones, lo explicaba así.
Es que es de absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular copiar el discurso xenófobo y racista de Vox.
El tema de la inmigración se vio interrumpido por dos asuntos con los que la oposición no va a dejar en paz al gobierno. Uno, la mujer del presidente, Begoña Gómez, parece que irá ante un juez y un jurado, de nuevo Pilar Alegría.
Asistentes, las parejas de los presidentes del gobierno han tenido siempre. Fíjense, lo único que cambia es que por primera vez se conoce el nombre de la persona.
La cosa, el club más exclusivo, el garito al que todo el mundo quiere ir en Madrid ahora mismo es ser jurado de lo de Begoña.
Hombre. Sí.
O sea, perdóname, ser de esas nueve personas, eres lo más top del mundo.
Que eso va a ser una pesadilla, ¿no?
¿Por qué?
Papeles y papeles y papeles.
¿Qué papeles? Eso va a entrar por la puerta.
Una notita de gracias, guapi, mírame esto, gracias, guapi. Pues claro, es que no tiene ningún interés.
Esto va a ser...
Lo que pasa es que esta vez hay un informe de la UCO que dice que hay 121 mails de la asesora de Begoña Gómez gestionando cosas que parece que no debería gestionar. Pero Pilar Alegría hace un matiz, dice que esos mails son...
Yo creo, primero, cuando hablamos de estos correos, creo que ustedes además lo conocen y lo saben, estamos hablando de unos correos electrónicos mandados desde una cuenta de Gmail.
Ah, ¿no? Bueno.
Hombre, me gusta mucho.
Es que está Gmail.
Claro, si hubiera querido tal, hubiera dicho, pues si eran de Yahoo.
Claro, o sea, Yahoo como... Hotmail...
Para demostrar la inocencia tenía que ser...
Eso era de Yahoo, sí, eso...
Sí. Otra de las cosas que sucedió es que el juez Peinado citó a su amiga Begoña en los juzgados de Plaza de Castilla y no fue. Y eso para el PP es oro, para Tellado... Platino.
El movimiento de hoy puede ser legal, pero en cualquier caso es inmoral.
Muchísimo.
Criticaban el plasma y no llegan ni al holograma.
Uf, ¿cómo
no,
lo dice?
Está bien jugado.
¿Cómo podía mejorar esto para que Tellado salivase de gusto? Bueno, pues metieron el Falcon en una faltada. Cantan bingo.
Usan el Falcon para irse a Torrejón y no son capaces de presentarse en los juzgados de Plaza Castilla.
La oportunidad perdida. Pelos, ¿eh? La oportunidad
perdida.
Bueno,
pues la próxima vez que se vayan a Torrejón o que se vayan a Murcia, que vayan con el Falcon a ver, o a Plaza Castilla.
No es nada fácil llegar a la misma Plaza Castilla con la de obras que hay, te digo.
Da igual, porque así despejas.
La oportunidad perdida de aterrizar tipo Nicolas Cage en Conner en la castellana con el Falcon.
Dice Virginia, encontrar 50 metros sin obras en Madrid.
Pues lo arrasas con el Falcon.
Te tienen que ir a juzgar a tu casa.
El otro asunto que se le atraganta al gobierno son los presupuestos. Esta semana ha terminado el plazo constitucional para presentarlos y no los han presentado. Otra vez le tocó a Alegría salir a defender lo indefendible.
Tienes un Congreso con una complejidad parlamentaria como la que es y tienes que hablar y debatir con distintos grupos parlamentarios. Pues esto te lleva seguramente a tener que alargar algo más los plazos.
Bueno, ella realmente iba a decir al hastío, ¿no? Pero
salió alargar. Pachi López a decir que ya están casi, ¿no? Que se, bueno, pues se han acabado seguramente la tinta a la impresora.
Eso,
¿no?
Es eso. Están, se los ha comido el perro.
Ahora.
Que está elaborado el borrador de los presupuestos, que falta por hacerse los últimos ajustes.
Eso que acaban de empezar, te lo digo yo. ¿Sabes? Eso lo digo yo cuando estoy acabando y empiezo.
Los últimos ajustes es...
Hay que ponerse con tiempo.
El repaso ortográfico, para que no se te pasen las tildes y esas cosas, porque luego da una vergüenza.
Es que luego te quita puntos, eso,
total.
Bueno, habló Pedro Sánchez.
O presupuestos o elecciones. Que España no.
Ay, no, no, que esto es de 2018.
Es de 2018.
Elecciones. Perdón.
Esa era otra canción.
Algunos socios del Sánchez actual están de acuerdo con el Sánchez de marzo de 2018. Este es el portavoz de la Junta Aragonesa, señor Puello.
Si el presidente del gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones.
Elecciones, que es lo que nos falta.
Es un poquito más desalado. Hace mucho que no votamos.
Yo ya quiero, ¿eh?
Aquí, es que claro, pasamos un año votando.
Para Navidad voy a pedir unas elecciones.
Y vamos a poner algunas declaración de Feijóo diciendo esto, pero claro, el señor está confundido porque le han dado la razón al Sánchez del pasado y algunos socios del presente. A ver si al final le va a tocar ser vicepresidente de Abascal.
Uy, qué disgusto. No sé si va a querer.
Porque hablamos de la pesadilla de Abascal como dice.
Uy, qué lío.
Pero a lo mejor...
Ahora me habías dicho lo de votar, me había entrado ganas, pero luego cuando
has dicho eso... Sí, se te han quitado, ¿no?
Pues eso, por ahí va a ir.
Yo lo del volver al cole paso.
Oye, anoche estuviste, estuvisteis, tú también sí, en Salamanca,
sí,
¿no?
En Salamanca.
Haciendo
humor en láser, un bolo impresionante que recomiendo muchísimamente.
Qué bien se come en Salamanca.
Muchísimamente lo recomiendo.
Cuando haces un bolo en algún sitio empiezas a decir, buenas noches, Salamanca.
¡Buenas noches, Salamanca!
No. Sois el mejor público.
El mejor público de España.
Que hemos tenido, lo habéis llenado solo aquí.
Siempre tratas de buscar cuál es la ciudad enemiga. Sí. Entonces en este caso
eso
sales y dices...
funciona siempre bien.
Sí, sales y dices, Salamanca sí que mola, no como Valladolid. Y luego vas a Valladolid y dices... no como Salamanca y todo. Y luego vas a Cataluña y dices, no como España y todo.
Hay que saber en cada sitio con quién meterse.
La discoteca o la plaza o el prado donde se enrolla la gente.
El prado,
depende de donde vayas.
Claro, no, yo todo sitio una pequeño, vez me enrollé con una en el Potemkin y todo. ¡Ay, el Potemkin!
Todo el mundo sabe lo que es el
Potemkin. Que es un garito de allí.
Pero en serio, yo qué sé, tomáis una cerveza antes con alguien de allí y le preguntáis, oye, dime algo local para manejarlo, una palabra.
Sí, claro, por supuesto.
Pero se documenta con la IA.
No. Hay como mucha...
Técnicos de sonido también a última hora. Oye, se dice así.
Vale. Por supuesto.
Pero a ultimísima hora.
Incluso platos concretos, la chanfaina, cosas así que son como muy locales. Yeah. La jeta, por ejemplo, que es una cosa que se come en Salamanca, que es un morro de cerdo frito con grasa de otras de 75 animales más y
¿qué
cosas
dices?
Así. Joder. Sí, hacen cosas así.
Claro, en tu caso, Alex, tú le preguntabas directamente al público, ¿no?
Sí, claro, me saltaba las fuentes.
Tú directamente le decías, decidme algo de aquí, que yo lo apunto, ¿no? ¿Ibas con libreta o no ibas con libreta?
Iba con libreta, claro, siempre. Sí. En el show tenía una libreta, sí, y le preguntaba a la gente su palabra favorita de donde quisiera, de su pueblo, de su lugar de vacaciones, de su provincia.
Alex O'Dougherty, que después de recorrer de gira durante 5 años todo el país, preguntaba en el show por las palabras típicas de esa localidad en la que estaba o las que le resultaban preferidas a los asistentes, y ahora en un diccionario con más de 1.500 palabras y expresiones al que ha llamado Palabrerío Ibérico, que publica el Paseo Editorial, pues podemos comprobar el resultado de este libro de cuarto de baño, dices tú que es.
Yo le he llamado libro de cuarto de baño.
Me gusta un montón.
Porque
muy fácil de localizar, porque es muy vistoso en amarillo y negro.
Porque es un libro que puedes leer en
a ratos,
pequeños fragmentos. Puedes empezar por delante, por detrás. Está catalogado en provincias. Y entonces, bueno, la gente, evidentemente, cada vez que abre el libro, va a su provincia a mirar sus palabras,
Pues mira,
pero en el baño de repente puedes decir Cuenca.
Oye, pero yo en el baño tengo, claro, lo que quieras.
Cuenca.
Lo que quieras al azar. Pero yo en el baño tengo, pues la poesía la tengo en el baño.
Porque, claro.
Hombre, es un momento muy poético el baño siempre.
Es una broma.
La momento de relax poético. Alex, lo siento, ahora que has hablado de provincias.
Sí, ¿eh?
Tengo que ponerte una errata gorda.
¿Qué ha pasado?
Hombre, es que has puesto Baleares, pones Ibiza y seguidamente Palma de Mallorca. Te van a matar.
¿En serio?
Hombre, la isla, la provincia sería Mallorca.
Pues mira que hemos mirado todas esas cosas para ese tipo
para evitar,
de Palma ser. Es Palma, que es la capital. Sí. Aparte que es el sitio además, donde menos mallorquín se habla.
Eso te iba a decir.
Pero luego, yo te voy a decir unas cuantas palabras. Que
¿tú, has ido a tu, tú has ido a tu provincia?
Hombre, directamente.
Todo el mundo lo hace,
¿eh? Empecé a mirar y tal,
rata.
Y dije,
no, la verdad es que sacar fallos es una especialidad.
No, porque es una cosa que tenemos, ahí tenemos la piel muy fina.
En todas partes, si tú supieras lo que hemos dado vuelta a esas cosas precisamente,
claro.
¿Tú sabes cuántas veces me han querido matar por decir me voy a... Gran Canarias, no, es Gran Canaria, claro, sin claro. ese. Las Palmas de Gran Canaria.
Y luego
La Palma,
¿eh?
La Palma.
Es muy duro.
Los isleños
todo eso.
Somos muy pejigueras con eso.
No, todo el mundo con de su hecho, pueblo. Las... Yo también, cuando oigo a madrileños decir, me voy a este verano a Caños, ¿de qué? En los Caños de toda la vida.
Claro.
Que has llamado al libro Palabrería Ibérica, pero lo podrías haber llamado Tocar los Cojones.
Mira que en el prólogo, en la presentación lo digo, sé que me van a decir que me falta esto.
Claro.
No, me faltan muchas palabras. Yo solamente aquí he reflejado las palabras que me dijeron.
Qué guay, este es
Yo no he inventado nada.
¿Cuál es tu favorita?
Yo mi favorita tengo varias. Si me pides una, siempre digo merienda. Porque
qué bonita.
Como palabra y como hecho
como
en sí.
Concepto,
como concepto, se está perdiendo.
Suena precioso.
Pero merienda, ataraxia también me gusta.
Merienda
mucho.
Como palabra.
Merienda no, como merienda.
Genérica.
O en algún sitio claro. merienda significa imbécil.
Yo solamente entiendo la merienda como lo que es.
Bueno, una cosa, merienda.
Una merienda dulce o salada, depende de la cada uno.
Yo tengo un amigo que la merienda le llama
o chistorra o
entrepierna.
También hay gente que le llama
eso. Se ha sentado ahí que se le veía toda la merienda. Entonces es como muy grande.
Es muy
también, pero la merienda puede ser chistorro bollicao, cada
oye,
uno.
Oye, la yo como, no,
así la
lo que hay en Navarra, ¿eh? Lo tienes.
Ya está mirando Navarra, por
gracias,
la N, venga, a ver.
Hombre, claro, hay que mirar.
Además hay una de mi pueblo,
a ver,
que es
se va a quejar. ¿Cuál?
Bozal.
Bozal.
Pozal.
Pozal.
¿No sabéis lo que es?
Hombre, puedo imaginarlo. Tiene
¿qué un es? Pozo.
Pozo.
¿No?
En la boca,
¿no?
¿Te canta un pozal?
Un cubo.
Ah.
Ay, pues mira, en Mallorca le llamamos un poal.
Bueno,
pues eso no está en el libro.
No, hay muchas que no están
viendo.
¿Qué le pasaré?
Es muy bonito ver también cómo las palabras van viajando, van sí. evolucionando. Hay muchas que cambian a lo mejor una pequeña palabra, letra, una cosita. Sí. Y
hay mucho insulto, ¿no?
Hay sí, mucho insulto. Mucho
claro. Que está bien, bueno, es divertido.
Al llamarse el espectáculo imbécil, que sí, así sí. se llamaba, pues a la gente le suscitaba. Sobre todo, es verdad que, mira, he sacado casi 80 sinónimos de tonto, imbécil. Cuando llevaba ya un par de años, me di cuenta de que las tres palabras que más se repetían eran sinónimos de tonto, de imbécil,
claro.
de niño o de cotilla. Mi deducción fue que... Eso es lo que más abundaban en los pueblos, ¿no? Tontos niños y cotillas. Sin embargo, luego al final del libro recojo otra serie de curiosidades que también me han llamado mucho la atención. Había distintas formas de llamar a la libélula, ¿no? O goloso también, hay muchas...
goloso tiene muchas...
La minero.
La minero es una, ¿verdad? Lampión, larpeiro, gulemo... Sí. Golimbro, ¿no? O sea, muchos distintos tipos de frutas de llamarse de otra manera. O borrachera, también borrachera hay varias.
Pedo, piripi.
Pocas me han dicho, la verdad, para que podría haber.
Pedo, piripi, o sea, muñeco, piojo.
Toña.
¿Jugabas esto que hablábamos al principio? Oye, estás en Murcia, dice que los de Albacete dicen que os llaman no sé qué.
No, eso lo hemos hecho.
Lo hemos hecho todo.
Depende, hay sitios que no tienen, es muy frustrante.
No tienen enemigos.
Hay veces
¿no?
que hay sitios que no tienen enemigos.
Ah, ¿sí?
Si tú vas a Málaga y Sevilla, mira, por ejemplo, tú dices Málaga y le picas con Sevilla, se pican. Pero tú a Sevilla no los picas con Málaga.
Bueno,
pero
porque Sevilla cae mal en todas partes.
Exacto. Sevilla es Sevilla, pero tú te vas a Granada y dices, oh, dicen que tenéis mala follada, pero anda que los sevillanos, que los bordes que son, los chulos, tal, jajaja, ya está.
Sí, si te ríes de los sevillanos, en cualquier parte de Andalucía.
Exacto, siempre caen mal en cualquier parte de Andalucía, ¿sabes? Porque es la capital. Es
un denominador común. ¿Y tú has incorporado palabras? ¿Ahora hablas distinto?
Sí, en realidad sí, hay cosas que me han llamado mucho la atención y me gustan. En Extremadura hay una expresión muy divertida que es atácate los harapales que pareces un farraguas, ¿no?
El farraguas.
Un farraguas es un desarrapado. Los harapales es la parte de la camisa que te sale cuando estás así, desarrapado. Vale. Y atácate es como
mételo
por dentro.
Por dentro.
Atácate los harapales que parecen un farraguas. Y atácate, yo se lo digo.
¿Qué diferencia entre el sur y el norte? Porque en Pamplona es como átate.
Bueno.
Átate.
Extremadura es un gran lugar para eso.
Extremadura tiene palabras maravillosas.
Extremadura y Murcia, que están ahí cada una a un lado,
sí, sí, tienen palabras
son una fuente inagotable.
Atrocha, que es ataja.
Atrochar es atajar.
Atrochar,
sí,
es atajar, sí, sí. Sí, Extremadura.
Yo creo que a partir de
haciendo
este libro,
pico esquina. En Murcia, hacer pico esquina es hacer una farmacia que hace pico esquina.
Ah, ves, claro.
En cambio, pico esquina en Murcia, en Valencia es chaflán, que me parece una palabra preciosa.
Pero el chaflán no es lo mismo.
Hacer chaflán.
Pero chaflán también
está, la farmacia está haciendo chaflán.
Eso es en una esquina aplastada. Es una
pero eso
cosa...
es otra cosa.
¿Os habéis leído el libro vosotros?
Hombre, a ver, de pe a pa.
Pero claro, no me lo he aprendido, no me lo he aprendido de memoria.
Lambuzo.
Lambuzo.
Lambuzo
es un vino rosado maravilloso.
Esto es de Badajoz.
El lambuzo es
goloso también, ¿no?
Sí,
como lambuzo, goloso.
Cierra pollera.
Esa es la mejor.
Esa es la cremallera. Es que es súper gráfico.
Es genial, ¿no?
Cierra pollera es súper gráfico.
Súbete la cierra pollera, sí.
Que te da una cosa que dices, uy, cuidado.
Esta es muy graciosa porque hay varias de estas en el libro que vienen del inglés, ¿no?
Sí, sí, esas me encantan.
El fotingo. Que es un coche pequeño, pero viene del inglés...
El Twingo.
Foot and go.
Ah, ¿no? Vale.
Anda. Dale. Ah, sí. Me recordaba el Twingo también cuando lo leí.
De esta me dijeron muchas, ¿eh? Sí, sí.
Furikaki.
¿Eso qué era?
Un loro del loro park.
Pastel en carboneras procedente del inglés fruit and cakes. En Almería.
Como, wow. Como un plum, un pump cake, sí, ese, ¿cómo se llamaba? El plum cake.
Esto pones que es de Murcia, pero esto es universal. Tonto el pijo.
El tonto el pijo. No, es de Murcia.
Yo digo donde me lo dijeron.
Ya, es que allí dicen mucho lo del pijo.
Sí, sí, sí.
No, claro. Tonto el pijo es muy...
Yo creo que tienes que sacar una segunda edición. Porque ahora todos tenemos ganas de decirte más palabras
no,
en nuestra tierra.
Tengo una idea
para
que no sé si ya tendré tiempo de llevar a cabo. Y es una vez que acabe con todo esto, hacer una web en la que fuera colaborativa y todos los que dijeran te falta,
claro.
Pues la incorporas.
Sí, mandas, a trabajar, ¿no?
Claro que
no, nos la mandáis y nosotros la vamos incorporando e intentar hacer. Pues mira, una cosa que me he dado cuenta que es verdad, no es por vender el libro, pero hay muchos diccionarios
libro,
autóctonos de cada zona. Generalmente claro, la
sí,
gente,
sí.
Pero uno que comprenda de todas las provincias no hay. Entonces podemos colaborar entre todos pues y hacer un palabrero es que, ibérico, el diccionario más grande de España.
Es que a mí me da pena porque hay muchas que se van a perder. Hablo como una abuela sí, cebolleta, pero hay muchas que se van a perder porque los niños hablan
no
igual
usan,
en
claro.
Todo el mundo ya. Lo del brosis, tal, en plan... Todos dicen lo mismo.
Claro,
hay
en
palabras
desuso.
Que ah, se sí. Dejan de usar.
Alex claro, Roberti, claro. Que es actor, es cómico, acaba de publicar un diccionario con esas más de 1.500 palabras, Palabrerío Ibérico, publicado con el Paseo Editorial. Gracias por venir, Alex.
Gracias a vosotros. Tenemos un Instagram que se llama @palabrerioibérico. Si nos siguen, seremos felices. Gracias, sois
pues
extraordinarias
venga,
personas.
Es hasta luego.
Adiós.
Vamos a cerrar la parte de actualidad de esta tertulia con una miscelánea, por una parte el asunto flotilla, ya sabéis que la flotilla fue interceptada.
Una palabra desagradecida,
¿eh? Óscar López ya les dijo que se dieran la vuelta.
Nosotros hemos pedido a la flotilla, les hemos pedido que por favor no entraran.
Y eso que España envió una fragata que nunca llegó en realidad y que sirvió para que Almeida pudiera hacer chistecitos de mal gusto comparando churras con merinas.
A lo mejor Pedro Sánchez, en vez de mandar el ejército a la excursión de Ada Colau, a lo mejor tiene que mandarlo a proteger a las mujeres españolas de su gobierno.
Eso está feo, pero lo de enviar fragatas que no llegan mola como concepto, ¿eh? O sea, es del rollo de estoy llegando,
sí.
Estoy saliendo de casa.
Yo creo que las mujeres españolas lo que nos tenemos que proteger es de sus cursillos pues aborto que quiere implantar en coalición con Vox y dejar de tratarnos como...
Eso sí que es una fragata gorda que se nos viene encima,
sí,
¿eh?
Que para quien no sepa de qué estamos hablando, sí. Son esos cursillos que demuestran que un aborto provoca...
Alcoholismo.
Alcoholismo.
Yo me gustaría que lo reciban siempre a las mujeres, ¿no? Es como aquí han colaborado dos personas, en todo caso que lo reciban ellos, ¿no?
¿Cómo decía Almeida cuando se casó, lo primero que hacía en casa? No decía ayudaba, ¿no? ¿Cómo decía? No me acuerdo. O sé dónde está la cocina o algo así.
Sí, puesto el tendedero.
Es un chiste.
Ayer hice la compra.
Bueno, es que todos los machirulos que hacen que legislan sobre el aborto es que no pueden ser más machirulos.
Bueno, lo que está claro es que la flotilla fue interceptada y que Sánchez no durmió.
Esta madrugada no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes, lógicamente, de lo que le sucedía a la flotilla.
A mí me pasó yo del 2007 hasta el 2021 estuve pendiente de la flotilla sin dormir.
De tu flotilla.
¿Sabes lo bueno? Que cuando Sánchez deje la Moncloa, el colchón va a estar impoluto. El colchón hay que cambiarlo.
Y la cocina, porque no come.
Se le da la vuelta como mucho, ¿no?
Se da la vuelta y para el otro.
Bueno, lo de la flotilla ha servido para que Ayuso culminara su semana de decir barbaridades. Sus temas de esta semana, por supuesto, son pues lo que todo el mundo está sobre el tema de la mesa, ¿no? ETA.
Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es genocida, es un estado de genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos.
Porque esta declaración acababa con este gratuito...
Porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta.
No tiene ningún sentido, no lo entiendo, o sea, para nada.
Pero
no,
¿alguien, para que hablarle en su idioma?
Para Mar,
este invierno,
para Mar, cuando se lo escribía, perdona, Virginia, cuando se lo escribía a las 3 de la mañana,
con
su purillo de whisky.
Mar tampoco ha dormido porque estaba preocupado por
estaba
la flotilla.
Estaba pensando chistes para que dijera a Ayuso.
Hay que responderle en su mismo idioma. Este invierno, cucharita con estafador para entrar bien en calor.
¡Ah!
Un beso, Cari.
Yo creo que el tema del país no lo tiene muy controlado. Esta semana también le dijo a Ana Rosa que el Lendakari le había amenazado como hacía ETA.
Lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante.
Es verdad que sería preocupante si lo hubiera dicho, claro, pero es que el Lendakari no dijo eso en ningún caso. Bueno, el tema al menos nos ha servido para que Emilio Delgado, de Más Madrid, nos regale un nuevo apodo, tal vez ya definitivo, para Isabel Díaz Ayuso, que a partir de ahora será...
El truco es conocido y cansa. La pim pam pum habla de la fruta, para no hablar de la pasta que se lleva su novio de las comisiones de Quirón. La pim pam pum prefiere hablar de una falsa amenaza de muerte del Lendakari, para no hablar de que ustedes han contratado empujadores que hacinan a la gente en vagones de metro como pum, si fueran ganado.
La pim pam pum está guay. Bueno. Se me ha ocurrido otro. La pim pam pum con su novio dinero se ahorra y en su ático come...
Chistorra.
Una buena chistorra.
Está sentado en la mesa con nosotros un actor que yo creo que está pensando ahora mismo ¿dónde me he metido?
¿Qué es esto?
¿De qué habla esta peña?
Voy a despedir a mi agente.
No, para nada.
¿Alguna decisión vas a tomar? Hemos estado debatiendo cómo pronunciar correctamente tu apellido.
Bobrinsic. ¿Cómo está escrito?
Bobrinsic.
Sí,
el tema es el acento. Si le faltaría un tilde para saber dónde está el acento. Pero
el origen es...
Esloveno.
Esloveno, pero claro, es Djokovic.
No. Por ahí, sí, sería Bobrinsic, originalmente. Claro. Lo que pasa es que cuando mis abuelos viajan en barco a Uruguay, Primera Guerra Mundial, claro, se ve que en la máquina de escribir donde los registran no tenían esos diéresis que tienen la C.
Vale. Sí. Es el actor, ahora lo voy a decir mal, ya verás, Enzo Bobrinsic.
Muy bien.
Muy bien. Corrido,
lo has dicho corriendo, ¿eh?
Sí, sí, por si acaso. Salto, bueno, estoy nervioso, joder.
Has estado a punto de decir Enzo
Enzo V.
Bueno,
Enzo está bien. Enzo.
Saltó
Enzo
a la fama
por Enzo V.
Su papel en La Sociedad de la Nieve de Bayona, sobre el accidente en avión de avión en los Andes, en Netflix. Hace ya un par de años estrenó, ¿no?
Y ya hace 2 años, sí.
¿Te persigue la peli?
Todavía unos rastros ahí, como que araña un poco, pero es un lindo rastro que quedó.
Pero no estás aquí como actor. Bueno, podría ser, porque el libro es un ensayo sobre la profesión de actuar, ¿no?
Exactamente. No me planto acá como escritor, no alcanzaría con un libro, yo creo, para ser escritor. Así que no, es de actor, de un actor que escribe un libro, de un actor que no sabe escribir y que escribe un libro, cosa que imaginen lo que es ese libro.
Oye, qué bien lo vendes, la verdad.
Sí. Lo lamento por cúpula, pero...
¿Son tus notas mientras estabas pelado de frío?
Ese es el origen. El origen arranca así con unas notas de rodaje de todo el periplo, de estar en la habitación, de volver de previo a rodar, después de rodar, como cuestionamientos, cosas, y eso evolucionó después en un libro mucho más grande. O que toca otros temas, que lo desarrollo con un amigo, de conversaciones, es un libro de conversaciones, de mucha conversación con un amigo sobre temas de la actuación, la amistad, cómo ha evolucionado, cómo es mi búsqueda, de dónde sale mis ganas de actuar, porque es una profesión muy extraña, y por qué tengo tantas ganas de actuar, de dónde sale eso. Entonces,
porque sois unos impostores, eso es lo que soy.
Absolutamente.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Estafadores natos.
Y nos creen, además.
Sí.
Actores y cómicos, no nos quisieron de pequeños, hacemos lo que sea para que nos quieran de mayores.
Total,
tengo los dos cromosomas.
Ese síndrome te persigue y cuantos más años llevas en la profesión, más impostora me siento. O sea, es verdad, siempre pienso, va a venir alguien y va a decir, mira, vete de aquí, no lo haces bien, vamos a meter a otra. Y dices... Joder, si
no, pero yo no lo digo porque
por
no lo hagas bien o no lo dejes de hacer bien. Yo lo digo porque estás haciendo que eres una persona que no eres. Que no
total,
eres,
trabajando con la
estás huyendo de ti de alguna
vendes
manera.
Vendes la mentira, sí, sí. Pero...
Y el resto la cree. El resto juega a creer, que eso es lo otro lindo de la profesión.
Oye, ahora que vamos a hablar en serio del mundo de la interpretación.
O de la peli, del hambre.
No. Oye, estás en postura de barra de bar ahora mismo. No. Estás echado para atrás.
A ver, niña,
a ver.
Yo lo que quiero, yo siempre pregunto desde la ignorancia porque es el lugar que más habito y con más comodidad.
Es que eres experto.
Es que soy un ignorante. No, a mí me gustaría saber que me dijeras la verdad, Enzo.
Sí.
Enzo.
Sí.
Enzo no, es Enzo.
Enzo. ¿En qué porcentaje real, real, sin mentiras, con honestidad,
sí,
en qué porcentaje real sientes de verdad lo que siente el personaje. Porque había hay grandes actores tipo Robert Mitchum que decían, apréndete las líneas, dilas y déjate de métodos.
Ah, bueno, claro.
Mira, sucede una cosa que pasa muy pocas veces, que a veces pasa en el teatro, pero también pasa en el cine, que es esa sensación de estar olvidándote de todo esto, de que es lo que ensayaste, la letra, lo que sabes, lo que estás haciendo, el público, lo olvidás por segundos, dura segundos, y entras en un estado de conciencia muy presente donde lo estás viviendo.
Y no eres tú. Eres lo que se supone bueno, que...
Es rara la sensación, es muy extraña la sensación porque cuando entras en conciencia de esa sensación que estás viviendo, se te va. Y ahí volvés a la realidad de que estoy haciendo una obra o que estoy haciendo una película. Yo te diría que pasa pocas veces y será un 1, 2% de las veces que perdés ese estado de conciencia propio y entras en algo diferente que no sé bien describir porque cuando lo pienso, se va.
¿Y lo persigues mucho?
Me fascina, pero no lo puedes buscar. No hay manera, no hay manera de fomentar eso, no, yo no la he descubierto.
Pero eso es con personajes que se parecen más a ti o que están más distantes de lo que tú eres.
Y todos los personajes se van a parecer a uno, es siempre uno, y trata uno de darle de uno a ese personaje.
Eso, sobre eso te quería preguntar, porque hay una tendencia muy acusada en casting de no contratar a lo mejor actores que puedan hacer algo muy alejado y construir ese personaje, sino ya que la persona que eligen es, en plan, si quiero un churrero, pues busco un churrero, de verdad.
Pero
no,
esto es ahora, ¿eh? No, sí, 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 esto es una tendencia de los últimos 10 años.
Sí, pero está muy en auge.
Y el cine lo permite. El cine tiene algo de tanta trampa, porque la cámara y el montaje y la edición y el maquillaje, todo puede contar. Ayudan. Entonces la actuación es bastante simple en el cine, en algún lugar, porque hay mucho que te ayuda a actuar.
Total.
Después, sí, sí, al churrero hay que ponerlo a hablar y a expresarse. Y a ahí empiezan cosas. A pasar otro, ahí empiezas a encontrar las otras partes de la actuación donde empieza la mentira.
Claro.
Porque
claro.
Ser honesto para una persona que no actúa le va a ser accesible porque le van a prender la cámara y va a estar ahí.
Claro. Y en vez de una peli va a aparecer un documental porque el churrero hace de claro. Churrero de él. Claro. No sabe
bueno,
hacerlo.
Pero sí, se valora, es curioso,
pero se
valora. Pero es interesantísimo. No, pero y es impresionante la diferencia que hace de verdad. Vos pones una persona que no tiene formación. Claro. Y te aplasta en cuanto
aquello
a verdad.
Aquello que llamaban cinema y verité, ¿no? Que era esta cosa de que cuanto más costumbrista y más las pelis de italianas clásicas del costumbrismo italiano, que cuanto más real parecía esa señora panadera, y a lo mejor la señora era una actriz, lo que pasa es que lo estaba
claro,
haciendo increíble.
Es que lo fascinante es eso, lo fascinante y lo que yo valoro es encontrar, pues eso, un actor, una actriz, que él en persona es como... súper alejado, muy pijo, súper alejado de ese personaje y de repente tú te has tragado desde el minuto uno, pues que es un...
Es que se te olvida que es Robert De Niro, que, ese, o que, sea, que yo por cierto ya con Robert De Niro
pero,
ya no puedo.
Pero, es que Robert De Niro ya no, mira, porque ya lleva mucho tiempo, pero mira, de repente cuando ves a alguien que te da tantos colores, dices, eso lo valoras como, joder, qué buen actor, qué buena actriz, ¿no?
Esa era mi siguiente pregunta desde la ignorancia para sí. Enzo. Parece una rueda de prensa esto de San Sebastián, ¿eh? Sí, desde la NBC para Enzo... ¿Te perjudica realmente como actor ser conocido?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Afecta a una parte esencial de... Yo las películas, por lo menos, que más he disfrutado es cuando no conozco a los actores.
Claro, porque a Robert De Niro lo ves, sabes quién es.
Y sí, y empezás a ver actores disfrazados. Empezás que por más bien que lo hagan y a lo mejor te terminan ganando a lo largo de la película y uno cree ese personaje y cree igual, por más que sea idéntico a lo que hizo en la anterior. Y uno cree porque hay un grado de verdad que maneja el actor que ya funciona. Pero claro, cuando ves actores que no nos conoce nadie, cuando pasó con La Sociedad de la Nieve, te dejan entrar en la historia porque no cuestionas quién es, no sabes quién es, no tenés ni idea y es ese personaje. Yo digo en el libro a veces, pienso a veces que a lo mejor en el cine los actores tendríamos que hacer una sola película.
Es verdad.
Y ostras, qué bueno.
Y que hayan otros y que siga y pero siempre que sea
pero que
una sola.
Que salga bien, porque si no, qué cagada. Claro.
Un solo intento.
Es curioso.
Un intento. O al menos que te paguen bien.
Ese contraste, ¿no? Seguramente los directores piensan como tú, porque lo que quieren es vender la historia y que el público se la crea, pero los productores
pero no
quieren
siempre,
estrellas.
Claro, exacto.
Para poder venderla.
Bueno, sí. Puedes hacer una por género, ¿no? Una comedia, un drama, un thriller. Que tengas un poquito más de abanico.
Y estos actores de... Ahora no recuerdo el nombre, este actor americano que llegó a ir a un late night siendo el personaje de la película que estaba rodando.
Eso fue Jim Carrey haciendo de Cowboy.
Ah. No.
Bueno, Jim Carrey.
El de la película con Scarlett Johansson, The Hair. ¿Cómo se llama?
Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix.
Sí,
¿os acordáis?
Sí.
Esto es verdad. O sea, realmente se han metido tanto en el personaje que el personaje los ha comido.
Joaquin Phoenix es muy particular. Él es un profesional que yo me encantaría ver cómo trabaja, cómo él prepara sus cosas, porque lo que hace. A mí muchas veces me ha sorprendido, hace como una especie de cambio de alma, es como que habla diferente, cambia algo en él y transmite otra cosa en
el Joker, el personaje del Joker da un miedo.
Sí, y esos personajes a lo mejor son los que te dan las mejores oportunidades para ser distinto, porque tienen mucha característica. El tema es cuando vos estás en un personaje que está muy cerca del naturalismo, del realismo, y ahí es muy difícil cambiar uno.
Claro.
Tienes tu voz y tu instrumento, tu cuerpo.
Y sí, tus personajes van a medir lo que vos medís y saltan lo que vos puedas saltar y sí, y quieren lo que vos puedas querer.
Eso me contaba un día Pilar Bardem, que cuando Javier, su hijo, se estaba preparando el personaje de Días Contados, que era un yonki tirado tal, que él iba, se movía así por la calle, con el pelo grasiento, sucio, sin duchar, haciendo de yonki, y entonces llegó a casa contentísimo y dice: mamá, he entrado en el estanco y me han echado, como que me han creído, ¿no? Me han creído porque estaba, era
mamá,
realmente
no te lo vas a
tirado.
Creer, me han detenido.
Me han detenido
por defender a Palestina. No, por yonki,
que hay actores
mamá.
Que sí que les pone mucho eso, ¿no? Salir a la calle con el personaje. Sí. Eso en teatro sí que se hace más porque estás como en un sitio cerrado.
Y los ensayos duran.
Y los ensayos duran más, claro.
Y los directores, cuando te dan indicaciones en el rodaje, tú ahora las procesas de otra manera, cuando te dicen, yo qué sé, muévete de esta manera o habla de esta manera.
Sí, lo que he aprendido... Claro, yo vengo del teatro, del cine, lo sigo descubriendo y ahí es donde aparece lo de impostor y decir, me van a echar y acá no sé actuar. En el teatro no, en el teatro me manejo, tengo una seguridad que no me cuestiono nada. Pero claro, en el cine, cuando me dan indicaciones, generalmente lo que me pasa es, bueno, tengo que trabajar en esto, pero me lo está diciendo, pero lo estoy haciendo muy mal y empieza otra cosa a jugar en la cabeza. Pero he aprendido, Bayona es una persona muy generosa para enseñar, porque lo hace sin querer, es muy generoso en su forma de dirigir, no se guarda nada, y es un gran, analiza muy bien las escenas, te hace siempre ver una parte diferente de eso que estás diciendo, que estás haciendo, y eso ya te queda después para cuando tenés que enfrentar un guión nuevo, cómo lo lees, cómo lo analizás, cómo te preparás para. Lo importante es prepararse.
Prepararse, bueno, y luego rodar en esta película. Creo que vosotros pedíais frío para sentir frío, ¿no?
Sierra Nevada no siempre tiene frío. Las veces que tenía frío era espectacular, era tortuoso, pero espectacular para lo que veníamos a hacer. Pero las veces que no había y que igual había que actuar el frío, era como una
locura. Y
tú tienes ya dos preparadores y no particulares, como Bardem tiene a coraza.
Ay, me encantaría, todavía no.
Todavía no.
Oye,
¿pero dónde estás?
¿Cómo que todavía?
Estás en Uruguay.
Bueno,
está buscando.
Hay que tener como un maestro. Que
porque aquí,
siempre...
no, aquí saldrán debajo de las piedras.
La persona que tengo, que es María Laura, que me encantaría trabajar con ella personalmente, siempre ella trabaja mucho. Entonces es difícil a veces coordinar los tiempos para poder trabajar con ella en profundidad, porque se tiene que leer todo el guión.
Pero, claro. ¿Sabes qué te digo? Siempre estáis buscando como coach profesionales, gente que os va a guiar desde un lugar de mucha experiencia.
De sabiduría.
Tendríais que coger a gente que no tuviera ni idea.
No, bueno.
Gente que no tenga ni idea y decir, te voy a hacer de panadero, a ver si me crees.
Sí, no, es que tengo amigos actores con los que siempre estamos, de alguna manera, si hay un casting.
Retando.
Sí, eso es
y
lo mejor.
Intercambiándolo, no, ayudándote, mostrándolo y diciendo a ver qué pensás, cómo trabajamos y sí, se hace también.
¿Y tú estás ahora en Madrid promocionando el libro o
exactamente.
Estás porque vas a hacer alguna cosa que nos puedes contar?
No, estoy promocionando el libro. Me vine una semana y ya me vuelvo hoy a la noche.
A la noche te vuelves.
Sí.
Entonces, oye, no tenemos tiempo de enseñarle nada.
Y nada.
¿Qué concepto crees que tiene el público de un actor? ¿Crees que piensa que los actores son narcisistas?
Y es probable.
Es probable.
Y es probable. Sí, la mayoría de nosotros debemos serlo. De hecho, hacer un libro que hable de mí, si no, eso no es narcisismo.
Bueno, podría ser peor, son solamente 342 páginas.
Sí, no, tenía 450, imagínate, me arrepentí.
Y además, no has puesto tu cara en la portada, en plan, en mi libro. Sí,
eso fue.
Podrías haber puesto Enzo hasta ahora.
Y podía ser peor, podía decir actor nacido en Buenos Aires. Esto ya sería el narcisismo máximo.
En Montevideo.
Por eso digo.
Ah,
claro. Claro.
Cuidado con eso. No, yo intenté sacar el nombre de la tapa y no lo logré, pero el libro me uso a mí como excusa, pero en realidad es una excusa nada más para hablar de otras cosas.
Está muy bien, y eso hemos hecho. Oye, gracias por venir.
Por favor, gracias a ustedes.
El libro se llama La muerte de un personaje, escrito por el actor
Enzo Bogrovici.
Muy bien.
¿Por qué?
Cada vez mejor.
Me ha quedado un poco italiano, perdóname.
Lo hemos dicho cuatro
versiones.
Lo hemos dicho cuatro veces.
Has dicho
y
Bobby
ninguna
Grinches.
Se ha parecido a la
y ninguna
anterior.
Se ha parecido a la que me han dicho en toda la vida.
Que gracias por venir.
Enzo Biribiri.
Muchas gracias
a vosotros. Hasta la semana que viene. Adiós.
Vale, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.